Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 18 de octubre, hoy es San Lucas. Si conoces a algún Lucas, felicítalo, porque hoy es su santo. Se le representa simbólicamente con un toro, porque su evangelio comienza en el templo de Jerusalén con Zacarías presentando la ofrenda del sacrificio. Es el autor del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Fue discípulo de San Pablo, es de la generación que no conoció personalmente al Señor, pero sí recibió la predicación de testigos oculares y oyentes del Señor vivo y resucitado. Es el único que narra la infancia de Jesús y el que trata más sobre la Virgen María. Lucas dirige su evangelio a aquellos que no son judíos. Igual que San Pablo, destaca la universalidad de la salvación. Muestra San Lucas una especial atención y predilección por los pobres, pecadores arrepentidos y por la oración. Buen día, feliz día de San Lucas. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí, en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Aquí comenzando El Espejo. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy es la fiesta del evangelista San Lucas y por eso es una buena oportunidad para recordar algunos rasgos de su evangelio que nos ayuda mucho en nuestra vida cristiana. Gracias a San Lucas, por ejemplo, hemos conocido la cercanía de Jesús de una manera especial a los pobres y a los necesitados. Gracias a San Lucas también hemos conocido algunas parábolas de Jesús que se refieren a la misericordia de Dios. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano o también la parábola del hijo pródigo. San Lucas empieza su evangelio diciendo que ha investigado todo lo que se refiere a Jesús y que lo quiere relatar de manera ordenada para que conozcamos la solidez de la fe que hemos aceptado, de la fe que hemos creído. Hoy es un buen día para hacernos justamente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo conozco yo la solidez de la fe cristiana? ¿Cómo conozco yo, cómo acepto yo la solidez de la fe en la que sostengo mi vida?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este año nos estamos dedicando especialmente al sacerdocio, a los sacerdotes, a la vocación, a la llamada vocacional, porque estamos en una situación difícil. Lo venimos repitiendo en El Espejo desde hace semanas. También nuestro obispo en las cartas que nos escribe a todos en la hoja diocesana con vosotros. Ya saben, Inmaculada Serrano se ocupa de esta sección. Estamos poniendo en primer plano a los sacerdotes de nuestra diócesis, su testimonio. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy conocemos al sacerdote Lorenzo Trujillo Díaz, nacido en Aldea del Rey el año 1943 y ordenado sacerdote en Roma el 19 de marzo de 1971. Sus destinos pastorales fueron en primer lugar las casas, después estuvo 2 años como misionero en Colombia. De allí volvió requerido por el obispo para ser rector del seminario diocesano, cargo que ocupó durante muchos años. Por último, ha estado en la parroquia de San Pedro de la capital hasta su jubilación. Le hemos pedido a Lorenzo Trujillo que nos cuente cómo surgió su vocación.
Un día en la parroquia de Almadén, ante el sagrario, rezando un poquito, yo no recuerdo más que me levanté diciendo: tengo que ser cura. ¿Qué pasó dentro? Pues Dios lo sabe, yo no lo sé. Y ahí surgió la vocación. De ahí, pues luego hubo que dar un poquito de tiempo, entré en el seminario y el seminario me mandaron a Roma. Almadén tenía al frente un gran sacerdote que era Isidoro Castellanos. Y este hombre, pues a mí, claro que me influyó mucho. Nunca me dijo nada del sacerdocio, porque yo creo que él ni lo esperaba siquiera. Cuando salí de la iglesia convencido de que iba a ser cura, le dije, oye, Isidoro, mira lo que me ha pasado. Lo que él me dijo, pues mira, procura no hacer nada en contra y sigue tu vida. Este hombre influyó mucho en mí, pero no en cuanto al sacerdocio.
Lorenzo, ¿cómo definirías tú la misión de un sacerdote?
La misión es esa, es prolongar la misión que Jesús dio a los 12, representarle en la vida y proclamar el Evangelio.
En todos tus años sacerdotales, desde 1971, ¿qué has visto que busque la gente en la persona de un sacerdote?
Que sea sacerdote. Es decir, no espera un asistente social, no espera simplemente una persona que organice una parroquia y que la tenga en marcha. Espera del sacerdote que sea entrañablemente unido a Jesús y, por lo tanto, representante personal suyo. Que cuando oiga el sacerdote, de alguna manera, oiga a Jesús.
¿Y qué mensaje le darías a un joven que esté planteándose su vocación?
Pues le diría esto. Eres un muchacho joven y sano y creyente. ¿A qué esperas para ponerte a disposición de Dios? Soy cura, soy muy viejo, estoy casi ciego. No puedo andar y sigo. Y donde me llaman, voy. ¿Qué queréis, dejar a la iglesia sin el cura, sin la Eucaristía? ¿Qué iglesia va a ser esa? Venga, hombre, a ver si despertáis de una vez.
Después de todos tus años como rector del seminario, ¿cómo ves esta institución en la actualidad?
Nuestro seminario tiene un grupo de seminaristas realmente muy bueno. Es gente de calidad y gente creyente. Luego la cosa es pues que tendrán que ir madurando. Problema, que son muy pocos y que eso no va a aumentar simplemente diciendo que necesitamos, que hace falta, no. Va a aumentar cuando nuestro corazón salga a la calle. Esa es la cosa y no hay otra.
Y ya para concluir, aconséjanos un pasaje de la Biblia.
Os digo que, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, porque es la historia de la primitiva iglesia.
Un libro.
A mí me marcó mucho la lectura del Señor de los Anillos.
Una película.
Hombre, pues qué bello es vivir. Una de las mejores películas.
Y dinos el hobby que tienes.
Mi hobby ha sido siempre la lectura. Ahora me cuesta mucho más leer. Últimamente mi hobby es la inteligencia artificial, tratando de hacer una novela que dé enseñanza. La novela se va a titular Gisela. Yo le doy 4 ideas y la inteligencia me hace 2 o 3 páginas y así voy.
Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
Bueno, que conste que yo he esbozado una sonrisa al oírle a Lorenzo lo de la inteligencia artificial. Porque quien lo conozca, que lo conoce mucha gente, lo conocemos mucha gente, no habrá podido nada más que sonreír con esa inquietud permanente. Muchísimas gracias, Lorenzo Trujillo, por el testimonio. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo, 20 de octubre, es el DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones, la jornada del DOMUN. Y queremos hablar, ¿con quién sino? Con el delegado diocesano de Misiones, que es Damián Díaz Ortiz. Buenas tardes, Damián.
Buenas tardes, Miguel Ángel y oyentes.
Muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros aquí en la COPE, aquí en El Espejo. Nos quedan 17 minutos, si no he calculado mal, para las 2. Un año más el DOMUN, Damián. ¿Qué debemos tener presente en este día? ¿Qué celebramos? ¿Qué vivimos?
Bueno, pues lo principal es que es el mandato misionero del Señor, es decir, el testamento que Él dejó a sus discípulos, las últimas palabras que recogen los evangelios, prácticamente todos, Mateo, Marcos, Juan, es ir por todo el mundo. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo, y que eso nos atañe a todos. no es cuestión solamente de unos pocos, sino es de todos. Algunos podrán salir, otros no pueden salir por sus circunstancias, pero con ellos pues, vamos todos y ayudándoles y apoyándoles, pues también nosotros cumplimos ese mandato.
El lema del Domum de este año es muy expresivo de lo que dice el Concilio Vaticano II, que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. De la misa nace todo y a la misa tiende todo. Nos conduce a todo estar íntimamente unidos al Señor sacramentalmente y también en los demás. Id e invitad al banquete a todos. ¿Qué comentario nos tiene que llegar en este domingo especialmente?
Pues a mí la inquietud que me ha quemado durante ya de hace, digamos, 50 años, por lo menos, es el saber, el tomar conciencia de que hay muchos hermanos que todavía no han recibido esa invitación a sentarse a la mesa del Señor, esa mesa que ya anunciaba el profeta Isaías 6 o 7 siglos antes de Jesús y que Jesús también nos convoca. Y hay tantos hermanos que no conocen la invitación, que no se van a sentar a la mesa, y creo que nosotros somos los que estamos ahora obligados a salir a los caminos a invitar a todos.
Con todos los respetos, pero es que la jornada del Domum y las misiones no son una jornada más dentro de las múltiples jornadas que existen en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la misión es que forma parte de la identidad, de la naturaleza de la Iglesia. O sea, a la Iglesia le pueden faltar muchas cosas, pero que si le falta la misión, ha perdido su razón de ser.
Efectivamente. Lo han dicho todos los papas, sobre todo los últimos, los del siglo XX y los del siglo XXI, ¿no? Lo han dicho, nos lo han recordado. La razón de ser de la Iglesia es evangelizar, es ir por todo el mundo, llevar el Evangelio a todos los rincones. Es la razón de ser de la Iglesia. Y Iglesia somos todos. No hay que pensar, cuando decimos Iglesia, no hay que pensar en el Papa, los obispos y los curas. Hay que pensar en que todos los cristianos estamos llamados a esa tarea.
¿Cuáles son, no sé si los tienes delante, cuáles son los resultados económicos de Ciudad Real, no sé si de España, pero de Ciudad Real, de nuestra provincia, de nuestra diócesis, que por cercanía quizá es la que más nos puede doler? ¿Qué contribuimos a la misión?
Sí, claro, efectivamente. La verdad es que, digamos, el Domum es siempre una campanada, ¿no? Digamos, una invitación grande para que todos nos sintamos llamados a esa misión, y por eso pues solemos contribuir a eso también y a las otras campañas. La campaña de la infancia misionera, por ejemplo, somos de los que más aportamos de España, ¿no? Pero también en el Domum pues nos sentimos pues eso, bastante interpelados, y por lo menos en lo que respecta a eso, a la colaboración económica, pues sí, mira, en España se recogieron en el 2023 8.914.000 euros, ¿no? Bueno, pues de España salieron 181.177. No es por comparación ni por tal, ¿no? ni por soberbia ni ninguna cosa de esta, ¿no? Pero aunque no sea más que por curiosidad, todos los años a mí me da por hacer un poquito la comparación y veo 181.000, ¿no?, en las listas que vienen de obra misionales pontificias, ¿no?, y me pongo a mirar cuántas diócesis hay que han recaudado más que nosotros en ese año, ¿no? Y, por ejemplo, veo que en Castilla-La Mancha, que somos 5 provincias, somos la que más aporta, más que Toledo y más que Albacete o que Guadalajara, que tienen más población que nosotros. Y que, bueno, pues somos la que más aporta de Castilla-La Mancha. Y en el ranking, digamos, nacional, pues, hombre, es que hay diócesis y hay provincias mucho más fuertes que nosotros, claro, con mucha más población, con mucha más riqueza, ¿eh? Pero de todas maneras andamos por más arriba de la mitad del cuadro. Es decir, podemos considerar que Ciudad Real es una diócesis generosa.
Sí. Bueno, eso es para que lo vivamos con alegría, porque a lo mejor tenemos menos posibilidades, menos riqueza, pero sin embargo somos incluso en números absolutos más generosos. Hay una realidad, Damián, la de los voluntarios que tienen una experiencia misionera durante el verano y que es muy enriquecedora. Vamos a escuchar dos testimonios, si te parece, el de Adoración, que es de Miguel Turra, sobre su experiencia, y después vamos a escuchar el testimonio de María Isabel Morano Rivas, que es de Alcázar de San Juan. Primero, el de Adoración. Escuchamos.
Este domingo es la jornada del Domun. Su lema es «Id e invitad a todos al banquete». Como tal lema, un grupo de nuestra diócesis fuimos a Ruanda. Estuvimos por los caminos de Ruanda, por sus calles, por sus pueblos. Vimos en definitiva un gran pueblo, sus gentes sencillas y sus gentes pobres. Pero al contrario que dice el lema, nosotros fuimos los invitados a su fiesta, fuimos los invitados al banquete, a las celebraciones de la Eucaristía. Celebraciones participativas, alegres, donde compartimos con ellos la mesa. En definitiva, compartimos el cuerpo de Cristo con este gran pueblo. Fue una experiencia enriquecedora. Gracias.
Y vamos a escuchar ahora el de María Isabel, del Grupo de Animación Misionera de Alcázar.
Mi experiencia misionera de un mes en Guatemala ha significado mucho para mí personalmente y sobre todo como católica comprometida con la misión de la Iglesia, pues he podido comprobar el trabajo realizado por los misioneros y en concreto por el padre Pedro Jaramillo, que es uno de nuestros sacerdotes diocesanos. Durante ese tiempo he podido comprobar cómo Pedro pues da testimonio del Evangelio, denuncia las injusticias sociales y económicas y da sentido a las vidas de las personas que viven en ese lugar. Creo que todos los cristianos deberíamos de tener una de estas vivencias, pues nos ayudan a enriquecer nuestra fe y compromiso cristiano.
Y aquí, Damián, en estos dos testimonios encaja el curso de voluntariado para la misión que organiza la Delegación de Misiones los primeros meses del año. Es algo que seguro a ellos les toca el corazón, pero que también enriquece mucho a nuestra Iglesia.
Claro, estas voluntarias hicieron el curso, es decir, se prepararon para salir haciendo este curso, que son 3 fines de semana, 9 charlas o 9 temas que tocamos, con el cual pues les ayudamos a prepararse. Hay mucha gente, sobre todo gente joven, que ha hecho el curso y luego no han llegado a salir por las razones que sean. Normalmente son razones laborales o económicas, ¿no? Y no llegan a salir, pero bueno, pues ya aprenden algo más de la misión universal, la misión de la Iglesia. Desde aquí, ya que me dan la oportunidad, pues comento que este año vamos a empezarlo el curso en diciembre, que mandaremos pronto la convocatoria y que nos gustaría que hubiese un poco más de respuesta que los últimos años. Llevamos 2 años un poquito más flojos, ¿eh? Entonces, a ver, no sé si habrá sido cuestión de la pandemia o de qué, pero llevamos 2 años un poquito más flojos y nos gustaría que la invitación, la convocatoria llegase a mucha gente para que se sintiesen eso, pues interpelados a conocer la misión de la Iglesia y ojalá también por lo menos a salir un mes o 2 a misiones, a colaborar con nuestros misioneros.
La verdad es que si la misión forma parte de la identidad de la Iglesia, no podemos quedarnos quietos, parados, conformados. No, tenemos que seguir en movimiento y animándonos unos a otros. Damián, para terminar, lánzanos un mensaje, que vivamos este domingo del Domun con intensidad, con ilusión y con alegría. Tienes los micrófonos de COPE y todas las parroquias de la diócesis escuchándote.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a ver el mensaje. Cuando este domingo celebremos la Eucaristía, agradecer a Dios ese gran regalo que nos ha hecho de poder celebrar y recordar y rememorar la pasión, muerte y resurrección de su Hijo en la Eucaristía, de poder participar en la mesa de la palabra y la mesa del banquete, el banquete del cuerpo de Cristo, ¿no? Y cuando lo hagamos esto, pues que recordemos a cuántos hermanos nuestros no ha llegado esa invitación y que nos sintamos interpelados para ayudar o incluso directamente poder salir a invitar a otros hermanos para que se pueda realizar de una vez por todas, o se vaya realizando cada vez más el sueño de Dios, que yo creo que el sueño de Dios es precisamente ese, sentar a todos sus hijos alrededor de una mesa donde podamos comer lo sabroso de su casa, que es el cuerpo de su hijo.
Pues Damián Díaz Ortiz, delegado diocesano de Misiones, muchísimas gracias, un muy buen domingo del Domum, y que todos lo vivamos mirando a aquellos que no conocen a Jesucristo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Damián.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes hoy, que me ha visto alguien por la calle y me dice que gracias a Dios ya es viernes, y he dicho, eso es, justamente, gracias a Dios hoy ya es viernes, y los viernes son de Antonio Gallardo. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes, y onomástica de San Lucas Evangelista, que en su día nos enseñó lo siguiente en boca de Jesús: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y pasado mañana es el domingo del Domum. Jesús, a través de Lucas, en este caso, hace mejor que nadie la campaña. Los pobres, los hambrientos y los que lloran son sus preferidos, y a ellos los bendice. Y de paso nos advierte que su reino consiste en ver a estos hermanos y actuar como él lo haría. Cuando éramos pequeños, al menos los de mi generación, este día del Domum tenía el misterio de las personas de razas diferentes, en lugares muy alejados, y en fotos veíamos a misioneros con sus blancos hábitos rodeados de niños, negros, famélicos y enfermos. Hoy en día, Internet y los medios nos acercan en directo a esas realidades con las que en parte compartimos vivencias, porque muchos de aquellos ya se vinieron con nosotros. Y el paso de los años no los ha mejorado en su situación vital, si cabe al contrario. Por eso es imprescindible un día al menos al año como el Domum, y vivirlo siempre como nos dijera San Lucas, sabiendo que muchos de ellos serán los verdaderos bienaventurados. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 24 minutos y dice el Papa Francisco en su cuenta de X, el post, el último post, es de hace 24 minutos, y dice: la oración es nuestro corazón y nuestra voz, y se hace corazón y voz de mucha gente que no sabe rezar, o no reza, o no quiere rezar, o no puede. Nosotros somos el corazón y la voz de estas personas que sube a Jesús, sube al Padre como intercesores. Les recuerdo que este domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE a las 9, y a continuación el informativo diocesano Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 25 de octubre, y la fiesta de distintos santos, pero tres hermanos, San Frutos, Santa Engracia y San Valentín, que nacieron en el ocaso de la época visigoda. Ya hablaremos la próxima semana de ello. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Para hoy y siempre, buenas tardes.